A 10 de la mañana, 40 minutos, ¿está Justo Cárdenas, el titular del INDER, en la línea?
Señor Cárdenas, buen día, ¿cómo le va?
Para todos.
Bueno, ayer saltaba y era tomada con un poco de preocupación y con un poco de ironía esta historia de que una organización no gubernamental beneficiaria de partidas presupuestarias del INDER para la construcción y habilitación de pozos artesianos declaraba su dirección en el lugar donde hay un inmueble dedicado a la pasión del amor, ¿verdad? Un motel. Esta es una cuestión que supongo habrá levantado acciones internas dentro del INDER para corroborar por cuenta propia si esto es así o si qué explicación hay, o si finalmente el equivocarse o tener mala fe en declarar la dirección de la entidad causa estado sobre el cumplimiento en sí mismo del mandato que está implícito en la entrega del dinero.
Bueno, en realidad, la primera parte sí fue así mismo. Esto obviamente causó alguna suerte de revuelo interno también aquí para constatar si la noticia entregada de esa manera era cierta o no, ¿verdad? Ya cuando yo me enteré de cuál ONG era la que estaba sindicada como que trabajaba en el motel, o sea, oficinas dentro de ese sitio, yo me tranquilicé porque sé que están cumpliendo de alguna u otra forma muy bien con el trabajo y con el contrato que tenemos con la misma, ¿verdad? De todas formas, sí, efectivamente hicimos constatar nosotros, pedimos los antecedentes, y esta ONG funcionaba en ese lugar, en una de las esquinas, son cuatro esquinas, en una de ellas funcionaba en un depósito que perfectamente hoy se puede visualizar también en la foto que publica uno de los diarios. Ocurre que sencillamente en la página 14 del diario ABC se puede ver perfectamente a la mano derecha un depósito que se eleva en dos plantas. Sencillamente que el contrato de alquiler de ese lugar venció el 31 de diciembre del año pasado, y a partir de esa fecha la ONG se muda a otro sitio. Esto sí constituye una falta que la ONG debe responder ante su situación pública, porque ellos están obligados, así como cualquier otra empresa privada o no, de comunicar el cambio de domicilio a las autoridades competentes, y ellos no lo hicieron. Entonces sí, hay una falta, obviamente, pero que la ONG existe, que estuvo ahí radicada hasta el 31 de diciembre, esto es así, y que hoy funciona en la calle Ángel Pesolani, número 270 del barrio San Roque González, en San Lorenzo, según el informe y según la foto que tenemos también nosotros ahora.
En cuanto al cumplimiento de las obligaciones contraídas con el INDER, ¿esta ONG RCDA POTI está cumpliendo en plazo, en forma?
Sí, nosotros ya estamos publicando vía medios sociales las recepciones que estamos haciendo formalmente, ¿verdad? Tenemos en realidad del universo de los 234 sistemas que hemos iniciado, tenemos tres grupos. Un grupo que ha recibido ya el 100%, cuya recepción hemos iniciado hace un par de meses atrás. Otro grupo que ha recibido el 60% de los recursos, que no ha finalizado. Y un tercer grupo que ha recibido el 50%. Nuestra masa crítica es este grupo que ha recibido ya el 100%, porque obviamente debe entregar la obra concluida. Y estamos abocados en ese sentido a recibir esas obras. Y en ese contexto estamos también observando que en algunos casos, no digo que sean tengo que ver, pero en algunos casos hay ONG que han cumplido por demás, es decir, han puesto mayor cantidad de materiales que lo contratado, y hay otras que han puesto de menos, a las cuales obviamente le exigimos la devolución pertinente. Es decir, estamos en ese proceso hoy en día, ¿verdad?
Justo, Cárdenas, ¿por qué el INDER debe operar este tema, por ejemplo, de los pozos artesianos a través de organizaciones no gubernamentales? En esto, de esto hay que leer que no está dentro de las facultades regladas del INDER ocuparse de ese tema, pero como es un problema fáctico para el desarrollo de la tierra una vez concedida a sus beneficiarios, hay que encontrar una manera, y el mecanismo era el de las ONGs. ¿Cómo hay que entender esto?
No, nosotros realmente tenemos un fondo de inversión para el desarrollo social que se denomina FIDES, que tiene un rubro 800 que es precisamente para inversión social. Es decir, se encuentra dentro de las prerrogativas que la ley mismo le confiere al FIDES a los efectos de canalizar un recurso importante para inversión social. Lo que antes se hacía en otros gobiernos era invertir en compra de semillas, era invertir en insumos, era invertir en implementos agrícolas menores como machete, azada, arado. Nosotros resolvimos que estos recursos, que si bien es cierto, son útiles todos, sin embargo, la existencia de ellos no se podría constatar pasado algún tiempo. Es decir, uno, si esto, la entrega de esto pasa un año, dos años, uno no puede ya constatar si la entrega fue tal o no. Entonces la Junta resolvió que si existe realmente una prioridad en el marco de zonas rurales, es la entrega de agua potable. Hay colonias que tienen 20, 25 años de existencia, que sin embargo no cuentan hasta hoy con un sistema de distribución de agua potable. Y obviamente eso se trata de un derecho humano, se trata de un servicio básico, elemental. No podemos ni siquiera fomentar el arraigo si no le entregamos un sistema de agua potable a cada colonia. Y aquí tenemos una gran demanda, tenemos una demanda social de más de 600 sistemas de agua potable a lo largo y ancho de toda la República, solamente en colonias del INDER. Entonces la Junta resuelve esto, y esto luego se convierte en una política pública de este mismo gobierno. Es decir, el mismo presidente establece como línea central la construcción de sistemas de agua potable, que no lo hace solamente el INDER, además de la autoridad de aplicación natural, que es SENASA, lo hace Itaipú, lo hacen las gobernaciones, los municipios, el INDER, el MAC, es decir, el INDI, hay varias instituciones que también construyen sistemas en virtud de la urgencia que representa este factor tan importante como es el agua. Y en ese sentido nosotros hicimos uso de este recurso rubro 800 que se canaliza a través de las ONGs, así como se establece en la ley, es decir, tenemos un marco jurídico que establece los procedimientos para el uso de este rubro 800 que se canaliza a través de las ONGs.
¿Hay algún nivel de trabajo transversal con el Ministerio de Agricultura? Si uno mira la lógica de para qué quiere el campesino la tierra, quiere para poder trabajarla y producir sus frutos para luego comercializarlos, ahí en esa ruta de propósitos hay que adquirir capacidades, hay que tener mercado, hay que tener información, es decir, también facultades que exceden aquello que normativamente es responsabilidad del INDER. ¿Trabaja el INDER con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo?
Estamos trabajando no solamente con el MAC, estamos trabajando con la STP, que se constituye en este gobierno un factor determinante para las acciones de carácter social, sobre todo. Nosotros, como gobierno, tenemos la lucha contra la pobreza como un factor que determina prácticamente el 80% de todas las acciones de este gobierno. Es decir, la lucha contra la pobreza no formó parte simplemente del speech electoral del presidente Horacio Cartes, sino representa el factor que determina, como dije recién, el 80% de todas las acciones de este gobierno. Y en ese sentido hay una institución que planifica todo esto. Incluso la construcción de sistemas de agua potable para el INDER. Yo hablo solamente en lo que respecta a nosotros. El listado de las comunidades que tienen preferencia, para la construcción de sistemas de agua potable, lo entrega la STP. Es decir, nosotros ni siquiera siquiera determinamos dónde construir, sino recibimos una planilla de la STP donde figura un listado de prioridades y ellos establecen esa prioridad conforme a los niveles de pobreza y de extrema pobreza que existe en cada colonia del INDER. Es decir, se hace un estudio previo y a partir de ahí recién se radica una lista que se prioriza con relación a los niveles de pobreza y extrema pobreza. Es decir, está muy bien planificado. Yo creo que esto ha sido muy bien abordado por este gobierno, que le dio realmente a la Secretaría de Planificación una importancia que no ha tenido, sin ninguna duda, ningún otro gobierno, ¿verdad? Por razones particulares seguramente, pero este gobierno sí entendió que debe haber un estamento que planifique, que debe haber un estamento que aglutine a todos los actores y sobre todo que coordine las acciones que llevamos a cabo de manera conjunta y también complementaria.
No tenemos noticias de conflictos nuevos con respecto a tenencia de tierras, estos escenarios usuales de movimientos de campesinos que se instalan a la vera de un inmueble para luego pasar a ocuparlo, para desde la ocupación resistir y reclamar la cualidad de no genuino de los títulos o la condición de tierras redimibles desde el punto de vista de la reforma agraria, salvo las cosas que están ahí en estado de latencia como Barbero, por ejemplo. ¿Cómo hay que contextualizar esto?
Bueno, en realidad hoy en día no se mediatiza algunos casos que sí tenemos, ¿verdad? Yo no quiero tapar el sol con un dedo. Yo creo que como Estado tenemos que establecer algunas políticas públicas que sobrepasen un solo periodo de gobierno, que vayan proyectadas a 30 años, a 25 años, que tengan un plazo, pero que se deben establecer de manera perentoria. Por ejemplo, para solucionar realmente la problemática de la tierra en el Paraguay, entre otras cosas, se tiene que hacer un catastro nacional. Esto es equivalente a una inversión de unos $200 millones aproximadamente, pero yo creo que es absolutamente necesario para no tener más propiedades de 3 o 4 pisos, inmuebles, superficies, y que multiplican varias veces la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene el Paraguay, ¿verdad? Nosotros creo que en catastro figuramos que tenemos más de 500.000 kilómetros cuadrados, cuando sabemos que realmente esa no es la realidad paraguaya. Eso tenemos que llevar a cabo. Es decir, mientras no se realice un catastro nacional que legitime todos los títulos y que solucione la problemática de superposición de títulos, tanto en la región oriental como en la oriental, no vamos a tener una solución real. Más allá de esto, tenemos también que entrar, y lo vamos a hacer probablemente en el próximo año, a una titulación masiva de lotes fiscales y de origen fiscal, sobre todo, que puedan entrar nuevamente a formar parte en el catastro y que pueda ya concebirse como propiedad privada, ¿verdad? Beneficiando a los que son sujetos de la reforma. Es decir, hay cuestiones estructurales que tenemos que hacer. Con respecto a tu pregunta concreta, al tema Barbero, que dentro de este esquema y dentro de esta idea también de ir formalizando todo, ya se ha inscrito la parcela que se ha encontrado en la primera mensura, ¿verdad? Que son unas 14.300 hectáreas. Y nosotros, esto ya está después de tanto tiempo a nombre del Estado paraguayo, y nosotros en tal sentido ya estamos también capacitados para entregar títulos a la gente que reside en ese lugar, ¿verdad? Y si estamos tratando de formalizar todos los niveles de la problemática que hoy tenemos justamente por la informalidad en que se ha vivido por tanto tiempo.
Licenciado Justo Cárdenas, dentro, digamos, partiendo de la base de lo importante que sería poder pasar en limpio un catastro nacional de inmuebles y salir, dejar de ser la broma del país de dos pisos que tiene en títulos más kilómetros cuadrados que los que se declaran como límites normales de la República del Paraguay, con esa cifra que aprendimos en la escuela, ¿verdad? 406.752 kilómetros cuadrados. Por el otro lado, ¿esto no tendría que trabajar como engranajes complementarios de una política de uso y acceso de un bien escaso y valorado como la tierra? Una política fiscal que penalice la tenencia especulativa de tierras.
Yo estoy muy de acuerdo con esto, ¿verdad? Yo creo que es así, que tenemos que tratar esto de manera global y no particular. Y sí, tiene que estar dentro de un esquema que renueve algunas leyes que hoy en día, no digo precisamente que sean obsoletas, pero que sí faltan que estén dentro del contexto en donde vivimos hoy en día. Por decirte, y creo que hablamos un par de veces sobre esto, la plusvalía que ha alcanzado el valor de la tierra aquí en el Paraguay los últimos 10 años era absolutamente impensable, los últimos 5 años también. Porque, fíjate una cosa, el gobierno de Federico Franco, que fue ahora, estaba, por darte un ejemplo, ¿verdad?, vendiendo tierras en el Chaco paraguayo todavía a 30.000 guaraníes por hectárea. Y hoy en día, el valor mercado en ese mismo lugar, en cualquier zona del Chaco paraguayo, puede ser Agua Dulce, puede ser más al norte, más al sur, hoy en día, en el Chaco paraguayo, se ha llegado a más de $1.400 por hectárea. Entonces hay un desfasaje muy grande con respecto a los precios de tierras públicas o de origen fiscal y los valores mercados. Nosotros tenemos que llegar, porque ahí no hay un contenido social, ¿verdad? En el Chaco no hay precisamente un contenido social. Tenemos que llegar a equilibrar perfectamente a un mismo nivel, pero sí tenemos que llegar a disminuir la gran brecha que hay entre el precio mercado y el precio de tierras de origen fiscal, que representan finalmente un tesoro para el Estado Nacional, una reserva, un recurso que debe ser bien manejado. Yo estoy seguro que esto se tiene que vender al sector privado para que el sector privado lo desarrolle, convierta al Chaco paraguayo en un polo de desarrollo permanente y de crecimiento social. Pero deben haber criterios mucho más definidos de lo que hubo hasta hace poco tiempo. Entonces, yo creo que es así. Y aparte estoy de acuerdo con lo que habías descrito muy bien ahora mismo, al decir, si trabajábamos con el MAC, porque volviendo nuevamente a la región oriental, donde sí hay un contenido social en la distribución de tierras públicas, hoy ya no es suficiente entregar solamente tierras o darle solamente casas o algunos implementos menores. Hoy tenemos que hablar, indefectiblemente, además de todos estos factores, acceso inmediato a los servicios básicos, etcétera, etcétera, además de todo esto, como si fuera poco, tenemos que hablar sí o sí de la transferencia de conocimientos y sobre todo de tecnología. Hoy estamos planteando esto mismo en las colonias públicas y estamos revolucionando la agricultura familiar, que está pensada todavía para ser ejercida con implementos agrícolas ya hoy rudimentarios. Nosotros tenemos que mecanizar la agricultura familiar para que incluso aquellos productos plantados, sembrados para autosustento, sin embargo, tengan una altísima productividad. No solamente los productos que van a ser comercializados, sino aquellos que también van a ser consumidos.
Licenciado Justo Cárdenas, muchísimas gracias.
A usted un fuerte abrazo.
El titular del INDER, en diálogo con la Unión R800 AM. Vamos a ir hasta el Congreso en un instante, cuando nuestro amigo Juan Vitale esté presto para entregarnos la información. En un instante, a vuelta de la pausa.
desde Asunción, Paraguay. Radio La Unión. R800, amplitud modulada.
Descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Adquirí tu tarjeta y paga de